mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este ha sido un curso con muchas sorpresas culturales en nuestro rincón de Astrolibros y no nos vamos a despedir de él mucho porque tenemos que enviarle postales desde cualquier punto del mundo o desde tu casa sin moverte, ¿eh?, como tú prefieras. Pero sí vamos a hacer un descanso de verano y por ello hoy repasamos las actividades que hay en Astrolibros. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se ha pasado el curso de rápido, no?
Uf, rapidísimo, sí, ya ves, ya en verano, ya disfrutando aquí, a ver qué hacemos, montaña, playa, ok, ya aquí emocionado.
Lo que sí es verdad es que casi siempre solemos meter algún libro en nuestra maleta, en nuestra mochila, ¿no te parece?
Sí, yo creo que es imprescindible, aparte que ya durante el año estamos ahí animando a los peques a que lean, a que lean, a que lean, pues ahora en verano es el momento perfecto para que disfruten de la lectura.
Muchísimo más, y además podemos dar el ejemplo, Carlos, porque si tenemos nosotros también más tiempo por vacaciones del trabajo, pues podemos dedicar cada día un ratito a la lectura, decir, venga, cada uno coge su libro.
Ahí está, y si no, una lectura conjunta.
¡Eso!
O sea, que hay maneras de animarles a leer juntos, sí.
Es verdad. Por eso nos gusta cuando vamos a Astrolibros 1 o Astrolibros 2 que nos aconsejéis cuáles son esos libros para leer en familia, para que leamos cada uno por separado según nuestra personalidad, nuestra edad, también muy importante.
Claro.
Me gusta mucho eso, que nos aconsejéis cuando entramos, a veces en blanco y decimos, pues mira, esto es lo que quiero más o menos.
A nosotros nos encanta, eso nos emociona. Cuando la gente nos pide ayuda, recomendación y eso, lo disfrutamos un montón.
Qué bien, qué bien.
Sí.
Bueno, pues vamos a disfrutar también de esas actividades que aunque hagamos ese descansito de verano, vosotros nos dejáis ahí en vuestra agenda y que podemos buscar en la web. Eso, eso. Lo de las postales, vamos, nos lo sabemos ya, pero también hay que recordar. ¿Por dónde empezamos, Carlos?
Vale, sí. Bueno, podemos ver lo del concurso de postales, si quieres decir un poquito así rápidamente.
Uh-huh.
Se anima a la gente a que mande una postal, da igual donde estén, donde se vayan de vacaciones, si no se van de vacaciones también, de donde vivan, una postal hecha, comprada, como quieran, que la manden a la librería de Landazuri, a Landazuri 1 en 00108 de Vitoria, y los vamos colocando por el camarote, que eso es una cosa muy chula, porque luego pueden venir a ver la suya y es como un juego, se juntan tantas,
sí,
que tú buscas y encuentras.
Que pareces una montaña de postales, y además recordar que no hace falta esforzarse, todo lo que uno quiera, pero por gusto, por placer,
eso
porque
es.
Después es un sorteo, ¿verdad? Solo
sí,
hay que enviar a Landazuri, calle Landazuri número 1, 0008 de Vitoria-Gasteiz.
Eso es, ahí, que eso, que luego es por sorteo, pero es lo bonito de recibir, enviar un postal, mandar esa, mantener esa tradición, ¿no?
Claro.
Que los peques pongan el sello, conozcan lo que es un sello, ir al buzón, enviarla y luego ver que ha llegado, ¿no?
Si no fuese por actos así como el vuestro, Carlos, ya ves que habría muchos chiques que no saben lo que es enviar una postal y no lo van
claro,
a saber nunca.
No saben lo que es un sello ya. Entonces,
claro, eso es. Sí, sí.
Es la manera de hacerles recordar eso y les emociona, ¿eh? Les encanta la experiencia que tenemos, que ya llevamos varios años con esto y les encanta.
Sí, es verdad. Además, mira, reto a nuestros oyentes de COPE Euskadi. A ver quién sabe cuánto vale hoy un día enviar un sello, por ejemplo, aquí en Euskadi. Yo no tendría ni idea, Carlos.
Yo ahora mismo tampoco, la verdad, lo confieso. No sabría decir cuánto.
Así que mira, así nos ponemos al día. Pues
es,
esa es una de las actividades que nos ofrecéis desde Astrolibros. Pueden verla en la página web de Astrolibros y también en el blog donde colgáis todo.
Eso.
Pero hay más cositas.
Sí, tenemos también el concurso de magia. Aunque lo celebramos en septiembre, ya animamos a los peques y a las peques a que se apunten. Porque la idea es que se preparen los truquitos de magia y durante el verano lo ensayen con los amigos, que lo ensayen con la familia.
Uh-huh.
Y que se preparen ahí porque luego van a salir al escenario a poner en práctica esos trucos que han ensayado.
Claro, dos truquitos de magia que, bueno, no hace falta que se vuelvan locos, pero sí que lo disfruten, ¿eh?
Eso es, sí.
El que les guste.
Una categoría para chiquis que será el premio, va a ser por sorteo también.
Sí.
Porque ahí seguro que todos lo van a hacer bien y va a ser muy
Hombre.
Difícil elegir. Y una categoría ya para más mayores de 12 y 16, donde ya ahí sí que va a haber un jurado, como que lo hacemos también con Magialdía, colaborando con Magialdía,
sí.
Y un jurado de ellos, de magos, que van a valorar
uh-huh.
la actuación.
O sea, los menores de 12 por un lado, con un sorteo, y de 12 a 16 con una valoración, ¿no? Porque ya somos más conscientes de cómo poner en marcha esos trucos
ya,
de magia.
Tenemos claro que es más una afición.
Claro.
De
yo más que trucos de magia, Carlos, siempre digo magia en general, porque, oye,
sí,
magia
claro,
hay.
Sí. Eso es, sí.
Eso de trucos, sí. Es magia, es magia.
Ahí,
y así la disfrutamos. Muy bien, pues hay que inscribirse para tenerlo, sí, ¿verdad?
Sí, que van a hablar cualquiera de las dos librerías y se apuntarse. Sí, porque va a haber un límite de aforo de participantes, claro.
Claro, hay que organizar.
Entonces, hay que organizar y, bueno, pues eso, que se anime, pero de todas maneras que se animen todos a participar.
Claro, que sí, que es muy divertido y luego disfrutar haciéndolo y viéndolo, ¿eh? Lo de la magia nos apasiona a todos, a cualquier edad.
Sí, 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 es una edad y desde muy chiquitito lo disfrutamos.
Así es, Carlos. ¿Qué más cositas tenemos?
Bueno, pensar también que, pues no sé si lo hemos hablado ya, pero a finales de julio se celebra mundialmente el Día de Harry Potter, porque se celebra su cumpleaños. Siempre hacemos alguna actividad, la estamos planeando. El año pasado hicimos de hacer pruebas por la calle, por todo Vitoria.
Ah, sí, sí, sí,
¿eh? Tuvimos, la verdad que estuvo muy bien eso, y este año pues vamos a preparar, va a ser sorpresa, pero que también la gente esté pendiente, porque como el 31 cae en domingo, lo celebraremos el 30. Pero haremos fiesta de Harry Potter como todos estos años.
Muy bien, porque es divertida y a todos los fans y seguidores les emociona mucho tener un día así para poder sacarlo, ¿no?, a la luz.
Vestirse de Harry Potter, porque nosotros nos vestimos también, pero los chiquis, las chiquis y los mayores también vienen vestidos a la librería de Harry Potter y todo eso.
Bueno, pues apuntado también día de Harry Potter. Dices que esto es a finales de julio, ¿verdad?
A finales de julio, sí. Será el día 30, que creo que cae en sábado, porque esto realmente es el 31, pero es domingo, entonces los domingos nosotros
claro.
Abrimos.
Hay que pasarlo al día anterior.
Pues lo pasamos al día anterior.
Y así tenemos todos más tiempo. Eso es. ¿Y alguna cosita más que quieras contarnos, Carlos, o alguna recomendación?
Ya, recomendación de libros.
Sí.
Podemos hacer alguno para que llevéis ahí en la...
Nos viene muy bien.
Podemos algunos titulitos así. Mira, para lo más pequeño había pensado en recomendar unos libros muy chulos que saca Koala Ediciones. Son unos libros, todos recordamos esos libros de Busca y Encuentra que leíamos antes, que íbamos decidiendo la... Te buscas y encuentras, no, perdona, de tú decir la aventura.
Ajá.
Que cuando uno va leyendo tienes que decidir qué hacer y va saltando de página en página. Pues han sacado una colección de libros muy, muy chulos ilustrados para peques. Pueden ser primeros lectores, como aunque no lean, pero que nosotros les vayamos leyendo. Entonces, cada capitulito corto tenemos que decidir qué hacer. Entonces, según lo que decidamos, saltamos una página o a otra y así acaba la historia.
Ajá, qué bien.
Somos un poco nosotros los escritores también, ¿no?
Eso de que seamos partícipes activa y motiva muchísimo, Carlos.
Claro, sobre todo a los más peques también. Y luego, además, podemos leer la aventura de diferentes veces, que cada vez, si decidimos diferentes cosas, pues una historia distinta.
Claro que sí. Oye, pues eso apuntado, para divertirnos, para disfrutar y para aprender, que siempre es un aprendizaje.
Luego, para más mayorcitos, ya a partir de los 9, una colección muy chula que ha salido ahora, que han salido dos títulos de Maya Erickson, que es de aventuras, historia, arqueología, porque Maya Erickson tiene una mamá que es arqueóloga, y va viajando a muchos sitios, ¿no? El primero, por ejemplo, se va a Costa Rica, y toda la zona del mundo maya, y el segundo se va a Egipto, ¿no? Entonces siempre hay un misterio o algo que tienen que resolver que tienen que ver con todas esas civilizaciones antiguas y todo eso. Una aventura especial para niños y niñas a partir de los 9-10,
¿sí?,
que van a disfrutar en verano con la... Seguro que con Maya Erickson.
Hombre, claro que sí. Otro nombre apuntado y así vamos al grano, ¿eh? Esto nos ayuda muchísimo, Carlos. Sí, sí.
Y luego, bueno, me da tiempo alguno más, ¿no?
Sí.
Igual, luego en cómic, porque ahora está muy de moda. Bueno, ahora se le llama novela gráfica y porque ya no es el formato cómic este que recordamos, aunque también hay de Mortadelo y más grandes, sino que tiene formato libro. Y Mae Bayón saca muchas novelas gráficas muy buenas y acaba de salir a una nueva que además es perfecta para el verano porque es una aventura en el verano, en las casas, en como cabañas de verano, en una zona de bosque. Se titula Intrusos, lo escribe Brenda Bath y es un misterio que ocurre de unos chicos y unas chicas que hay una casa allí por donde están ellos acampados, una casa que le dicen que desaparecieron los dueños misteriosamente.
Esa
aventura de verano.
O yo cuando os oigo me entra el gusanillo, ¿eh? Y a veces dices, quiero seguir leyendo.
¿Verdad? Me dan ganas porque es que son muy, muy buenas. Y luego ya vamos al juvenil. Y el juvenil pues también vamos a dar dos títulos perfectos para el verano, yo creo. Uno se titula De Detrás Entre Tú y Yo, que es una historia de un chico, una chica, cada uno intenta hacer un cambio en su vida. Son chicos jóvenes, ella acaba de estudiar ahora y va a saltar el salto a la universidad, él está buscando, bueno, intentando dejar algunas cosillas atrás, y cada uno independiente sin hacerse se lanza en una aventura por los Apalaches, ahí en la montaña.
Sí.
Y bueno, es una aventura entre montes, senderismo, amor, seguramente, y bueno, una historia así como especial para los jóvenes a partir de los 15 o así.
Seguro que lo es, sí. Y a partir de esa edad, pues a disfrutar cualquiera, ¿no?
Claro, eso es. Y ya está adulto. Yo lo he estado leyendo y la verdad que está bonito escrito y merece la pena. Uno se engancha también. A mí también, como me gusta mucho Sobre el Monte, pues como que te anima más a leerlo, ¿no?
Pues si lo dices tú, Carlos, un gran lector, seguro que está muy bien.
Y luego ya por último, uno en plan ya más veraniego, El verano en que me enamoré de ti, que es de playa. Pues una aventura de playa, chicos, chicas, que bueno, pues en esa edad en la que saltamos de... Me estoy con mis amiguitos jugando, pues ya me gusta aquel o me gusta aquella.
Sí.
Y ya una historia así un poco de los primeros amores, los cambios en la adolescencia, pues amistades importantes y estas historias así.
¿Y has dicho el título, Carlos?
El verano en que me enamoré de ti.
Ah, mira, qué bonito,
es una,
además.
Me enamoré. Es una trilogía, y el primero es El verano en que me enamoré, luego tiene dos títulos más.
Ajá,
no ahí está. Unas ganas y que nos haga corto.
Oye, eso te iba a decir, que nos cunde más, mucho más para el verano.
Claro.
De todas formas, ¿las librerías permanecerán abiertas durante julio y agosto, Carlos?
Sí, sí, excepto las Libros 2 La Grande, que en agosto, la semana del, después del puente, del 15, toda esa semanita estará cerrada.
Sí.
El resto permanecemos abiertos, la pequeña no va a cerrar.
Astrolibros 1 no cierra, en Landazuri 1 de guardia, eso es.
Ahí está, de guardia,
es
como
muy
el horario
importante.
Habitual,
sí.
Mañana y tarde, de lunes a sábado. Y
Astrolibros 2 abierto, salvo sí, esa no, semana después del 15. Perfecto, apuntado.
Sí, ahí estamos para recomendarles a todos los que quieran y para seguir animándolos en los concursos y a preparar ya también todo lo que viene después en septiembre.
¡Hombre!
Tenemos muchas cosillas ahí ya.
Nueva ilusión porque hay nuevo curso.
Ya avanzaremos después.
Eso es, nuevo curso, nueva ilusión.
Ahí está, eso es.
Pues Carlos, Joaquín, a vosotros dos y al resto del equipo de Astrolibros, agradeceros todo este curso que habéis pasado con nosotros. Ha sido muy divertido y además muy enriquecedor. Y bueno, que seguimos con vosotros, pero que tengáis buen verano.
Igualmente, a disfrutar del verano y a disfrutar de las lecturas.
Un abrazo, hasta pronto.
Muy grande, hasta pronto.
Bueno, y seguimos haciendo repaso de la agenda cultural de este fin de semana. Nos mantenemos en Vitoria porque el pabellón de Mendizorroza acogerá este domingo 3 de julio una de las jornadas clasificatorias para la Unity Star Nation World Summer Cup, un evento cultural en el que se medirán las fuerzas los mejores freestylers del mundo del rap improvisado. El certamen este año celebra su segunda edición con algunos de los artistas más top del panorama hispano internacional, más cuatro promesas de las plazas españolas provenientes de la competición underground La Cancha, que se batirán en duelo para brindar al público un show sobresaliente. La capital alavesa será una de las cinco ciudades españolas encargadas de celebrar esta competición, que en 2022 congregará raperos habituales en las batallas de gallos vendidos de Latinoamérica y España. Han confirmado su presencia en Mendizorroza, Chuti, Lobo Estepario, Hander, Ético, Jesús LC, Éxodo Lirical, Mecha y Escone, y todas las fechas de la competición se retransmitirán en directo a través de la plataforma Ubit de MediaPro. También pueden verse en diferido o en vídeo bajo la demanda en esta misma plataforma. Pues noticias que te seguimos contando minuto a minuto en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre que.
Una y 20 minutos de la tarde, es 1 de julio, 25 años han pasado desde que la Guardia Civil rescatara del Zulo a Ortega Lara, secuestrado por ETA. Hoy vamos a conocer más detalles de este y otros secuestros, de situaciones, de miedos, de tensiones y además la historia en primera persona de un exguardia civil y miembro del grupo antiterrorista rural, que además también fue víctima de ETA, Juan José Mateos, que narra en su segundo libro, En Picoletos, la lucha contra la banda armada. Lucha que puso en marcha pues el cuerpo de élite del Instituto Armado, ¿no? Este salmantino llegó al País Vasco a finales de los años 90, pero ya estaba marcado por un atentado. Vamos a conocerlo. José Mateos, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, José. Antes de nada, preguntarte cómo te encuentras.
Pues muy bien,
fresquitos aquí en Irún, muy bien.
Nos alegramos, José. Bueno, vamos, si te parece, a entrar en materia, a conocer un poquito más los detalles de este libro, porque es un libro que cuentas, como digo, que narras en primera voz tu historia, tu testimonio, pero luego además también añades, historias de compañeros, información, datos, ¿no?, de toda una investigación que has llevado a cabo y al final, bueno, pues de todo lo vivido, ¿no?, desde aquellos años 90 en los que aterrizaste aquí en el País Vasco.
Sí, exacto. Bueno, el libro en realidad data de este último libro, que es mi tercer libro, data de sobre todo de lo que es la trayectoria desde que se fundó ETA en el año 58, oficialmente en el año 59, hasta la actualidad, ¿no? Hago una crónica detallada y documentada de todo lo que ha sido esta lucha contra el terrorismo por parte, sobre todo, de la Guardia Civil y, en este caso, del antiguo Grupo Antiterrorista Rural y hoy Grupo de Acción Rápida.
Sí, del GAR. ¿No se ha reconocido el trabajo del GAR, o al menos públicamente, tanto como si lo mereciera?
Bueno, no, yo creo que sí, que la sociedad en general, hay que dar... la Guardia Civil es la institución más valorada de España, con la Policía Nacional o el Ejército Español, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo yo creo que debemos estar satisfechos, ¿no? Aquí en Euskadi, bueno, pues por determinadas cuestiones pues se nos valora de otra manera, ¿no? Sí que es verdad que el nacionalismo nos excluye de todo, pero bueno, creo sinceramente que bajo mi punto de vista y con lo que escribo en mis libros, en este en concreto, pues debemos estar satisfechos, ¿no?, de la valoración.
¿Cómo era el trabajo que realizabais hasta los últimos rincones donde llegabais de Euskadi?
Pues mira, date cuenta que en el año 78 surge el germen de esta unidad. En el año 80, a raíz del cruel atentado de Ispaster, ¿no?, en el que asesinan a seis guardias civiles, la unidad salta a escena y a partir de ese momento se recorre palmo a palmo todas las provincias vascas y Navarra. Euskadi y Navarra se recorre, el GAR, en concreto, intenta recuperar todo aquello que la Guardia Civil tenía perdido, porque tenemos que hablar de que en la actualidad ETA, bueno, ha asesinado a 856 personas. El colectivo más atacado ha sido la población civil, pero luego el colectivo como institución ha sido la Guardia Civil con 220 guardias civiles asesinados. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, el GAR intenta pues restablecer lo que tenía la Guardia Civil. Hay que hablar de que aquellas provincias vascas entonces eran muy prósperas para cualquier ciudadano. La Guardia Civil estaba integrada, ¿no? Hasta que ETA empieza la escalada de violencia a mediados de los 70, la Guardia Civil estaba totalmente integrada aquí con el pueblo vasco. Y a raíz de ese momento, pues la exclusión social es brutal, y alguien idea pues una unidad para contrarrestar todo eso. Entonces, daos cuenta que el libro es trepidante, ¿no? Porque escribo lo que me pasa a mis veteranos, que son enfrentamientos muy duros con los terroristas, durísimos, con detalles que se desconocen, inéditos y sobre todo documentados, ¿no? Hablo de todo, ¿no? Hablo también de la proximidad con familias del entorno de Tarra, con las que tengo incluso amistad, y hablo de cosas que la gente debe leer, creo. Uh-huh. Es muy interesante. Uh-huh.
Dices que es o que ha sido una pesadilla, ¿no? Porque estamos hablando de que tú, además, como dices, de ser excluido por formar parte de la Guardia Civil en aquel momento, también eres víctima de ETA como tal, que esto te ha condicionado tanto en tu vida como en tu carrera profesional, Juan José.
Sí, es evidente. Date cuenta que tiene un atentado con heridas graves, aunque eres muy joven, te intenta sobreponer. Si quieres, en otros años hoy, desde luego, hubiera sido imposible, ¿no? Te hubieran excluido totalmente. Te hubieran relegado a pasar a retiro, uh-huh, que eso lo hice pues casi 30 años después del atentado, bueno, 20 y muchos años después. Entonces te condiciona. ETA forma parte de tu vida porque tienes unas secuelas físicas y otras psicológicas que no valoras, pero que todos los que hemos trabajado aquí las tenemos, ¿no? A ver, hablo de mí, pero daos cuenta que en realidad los verdaderos protagonistas son los guardias civiles y todas las personas que sufrieron a ETA, uh-huh, a la ETA y a su entorno, ¿no? Porque en principio atacaban a guardias civiles, pero luego ya no voy a hablar de periodistas, que todos conocemos a todos asesinaron, médicos. Si hacemos una, como hice yo en mi segundo libro, una relación de las profesiones que ha atacado ETA, seguramente, como me ocurrió en la universidad aquí, en una ocasión, aquí en Donosti, pues si levanta la mano un chico y me dice la profesión de su padre, digo, pues mira, ETA asesinó a 3, a 23 taxistas, a 23 amas de casa. es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Para pasar página tenemos que hablar de esto.
Sí, sí, para superarlo, si es que se puede. Como dices, se crea el GAR para poner fin a esta banda terrorista, pero ¿alguna función de este equipo especial curiosa que todavía nos haya contado?
Pues la gente desconoce en realidad, en la actualidad, incluso compañeros que no han pasado por la especialidad, porque son especialidades de operaciones especiales, por las cuales a día de hoy hemos pasado, por la Guardia Civil han pasado ya pues, millones de personas, pero por el GAR han pasado menos de 3.000. Das cuenta que no conocen en realidad el día a día de una unidad de estas características. Y yo ahí lo detallo, pues lo que era el recorrer palmo a palmo esas provincias vascas en esos primeros años, y luego cuando yo llego era mantener, pues eso, mantener a ETA, a la ETA y a los terroristas y a su entorno en decir que estamos aquí y en lo que podamos, pues no os vamos a dejar que asesinéis o que amenacéis o que extorsionéis o que secuestréis y de eso detalla el libro. Es muy certero en ese sentido y claro, la gente que ya lo ha comprado, que bueno, estamos ahí en primera línea, que me alegro un montón.
Enhorabuena, pues claro, porque sí. Lo cierto es que cuentas tu historia, cuentas las de muchos compañeros, experiencias, en fin, una trayectoria profesional también, y es cierto que está teniendo mucho éxito, desde aquí te damos la enhorabuena, y es que merece, ¿no? Como dice, ser contada la realidad de una historia que forma parte de la historia de nuestro país también. Juan José, ¿echas de menos una mayor presencia de la Guardia Civil ahora mismo en cuarteles en Euskadi?
Sí, hombre, la Guardia Civil siempre va a estar presente, ¿no? Y a veces es duro verla pues en situaciones como lo que ha ocurrido hoy en Valladolid, ¿no? Que le pegan un tiro a un compañero de mi curso, del 30 curso de entrenamiento especiales, y bueno, pues es duro verla en esas situaciones tan críticas, pero aquí en Euskadi, por desgracia, para todos los ciudadanos, para los vascos en concreto, pues si el gobierno vasco pudiera nos quitaría de aquí, eso es evidente, no es porque yo lo diga. Entonces, hay que recordar que la Guardia Civil tiene un bagaje, son ya 177 años de historia. Los primeros guardias civiles fundacionales les exigían hablar en euskera. En tiempos recientes hablamos de las inundaciones del 83 o incluso en posteriores. La Guardia Civil siempre va a estar ahí. Entonces, sí que echo de menos, ¿no? Que por una cuestión política, pues excluya. Yo he vivido situaciones aquí de exclusión, no a nivel personal, ¿eh? A nivel universidad, ¿no? De intentar hacer un trabajo y que el gobierno vasco te lo pare por el mero hecho de que es la Guardia Civil, en este caso el Seprona, ¿no? Uh-huh. Es muy duro para nosotros, eso sí es duro, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, una dureza, una realidad que narras en este libro en Picoletos, y lo cierto es que la Guardia Civil, además, hay que dar la enhorabuena porque puso a salvo muchísimas personas, entre otras, hoy decíamos que se cumplen 25 años de ese 1 de julio en el que la Guardia Civil rescató del Zulo a Ortega Lara. Juan José Mateos, nos quedamos con este libro, con este éxito merecido, gracias y muchísima suerte, de verdad. Un abrazo, buen fin de semana.
Gracias a vosotros por difundirlo, Un abrazo.